COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno. Muy buenos días. Tras la festividad de la Bien Aparecida, recogemos como cada jornada el testigo de Herrera en COPE y después de esas brumas matinales que nos han acompañado esta mañana de miércoles 16 de septiembre, el sol ya se deja ver en Cantabria. Tenemos ahora mismo 22 grados en el centro de Santander. Iván Respuela está en el control de sonido y conmigo, como siempre, Jaime del Olmo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Ahí estábamos escuchando ahora mismo en Herrera en COPE, ¿verdad? La voluntaria santanderina, claro. Ana Luque, con la que charlábamos también hace unos días en nuestro programa.
Vamos a dejarlo un poquito de tiempo, vamos a dejarla respirar, porque además es que acaba de hablar ahora a nivel nacional. La hemos escuchado todos atentamente porque ya la han inyectado, es ensayo clínico, así que vamos a ver si mañana a lo mejor, o pasado mañana, puede hablar con nosotros.
Ella. La verdad es que es un gustazo escuchar. Charla, ¿eh? Nos inyecta moral a todos. Bueno, y estamos muy pendientes nosotros en el grupo COPE 95.7 y 105.6 de los hosteleros y del ocio nocturno, entre otros colectivos que se están manifestando por las calles de Santander para reclamar ayudas que salven a estos sectores de la ruina. 11:30 de la mañana comenzaba esa manifestación y en un ratito nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa nos va a dar más detalles y nos ofrecerá testimonios de los muchos hosteleros con quien ha tenido la oportunidad de charlar esta mañana. Y estábamos también tristes porque el navegante cántabro Vital Alsar fallecía a los 87 años en México, país donde residía desde hace décadas, reconocidísimo navegante que ha protagonizado muchas expediciones por todo el mundo, recibiendo numerosos premios y reconocimientos. Aquí, en su ciudad natal, se pueden ver esos galeones con los que pudo atravesar el océano Atlántico en 1978, que se encuentran además en la Magdalena. Hoy vamos a hablar en Mediodía COPE con uno de sus amigos personales, que es el periodista Juan Antonio Prieto. Y estamos pendientes de ese cordón sanitario establecido en Santoña el pasado 2 de septiembre por ese incremento de casos que se ha levantado esta pasada medianoche. Desde las 12 de este miércoles ya se puede entrar y salir del municipio sin restricciones. Eso sí, se mantienen algunas limitaciones, sobre todo en aforos y reuniones, durante otros 14 días más. Jaime.
Así es, pues hay restricciones lógicas, obvias, pero lo más importante es que los hosteleros van a poder abrir, como bien comentas, y los vecinos van a poder acudir a ese tipo de establecimientos. Pero ya no se sienten, digamos, castigados, que era un poquito la sensación que muchos vecinos tenían, porque hay otras localidades, otros municipios de Cantabria con datos igual o más preocupantes y no han tenido que sufrir ese confinamiento durante 14 días como sí ha sucedido en Santoña.
Vamos a charlar unos minutos con Francisco Bodegas, Paquito, así se le conoce en la Villa Marinera, que nos va a atender ahora mismo en este mediodía en COPE Cantabria. ¿Cómo estás, Paquito? Buenos días.
Muy buenos días. Muy
bueno,
buenos
poco días. A poco despertándoos de esa nueva pesadilla. ¿Cómo lo has llevado tú y cómo te ha afectado a ti y a tu familia este nuevo confinamiento en Santoña? ¿Paquito?
Sí, vaya. A ver, estábamos ahí perfectamente. Sí. Ahí está. A ver, Paquito, muévete, escuchamos. Porque te hemos perdido. No sé si es porque ha habido algún problema. Ahora perfecto.
Ahora te escuchamos.
Bueno, pues los niños lo primero, pues han ido ya al colegio. Entonces que era, yo creo que el único municipio que no habían empezado. Y luego ya hemos estado viendo, pues cómo los bares van ya iniciando su actividad. Así que, pues bueno, una normalidad dentro de la situación que hay.
Sí, porque obviamente lo que más os dolía a vosotros, lo comentábamos antes, es que se os haya señalado, ¿no? Hay otros municipios donde también había datos preocupantes y no han tenido que pasar por este trago de, por ejemplo, los hosteleros tener que cerrar los bares, los restaurantes, vosotros en casa, no poder salir sin causa justificada de Santoña.
Sí, porque además tampoco se ha demostrado de que los bares hayan sido un contagio donde se contagiaba la gente, ¿no? Y se tomó la medida de cerrar. Es cierto que ha bajado los contagios, pero tampoco entendíamos lo de los bares. No lo entendíamos.
Vosotros, los vecinos de Santoña, una vez que está la normativa, la obligación, el confinamiento, entre comillas, de los santoñeses, ¿qué fases habéis pasado, o tú mismo, personalmente, del enfado y la rabia a la resignación, a la aceptación, y luego llevarlo lo mejor posible?
El no entender. Eso es lo más complicado, porque realmente Santoña no hemos notado, si no es por los bares, o sea, los bares han sido algo que se han cerrado. Pero bueno, no ha sido tampoco, no sé cómo decirte, raro. Hemos estado haciendo una vida normal, además ha hecho buen tiempo para la playa, y realmente, pues bueno, si es que no hemos notado mucho los bares y los que trabajamos fuera, pues que teníamos que salir por Berria.
Claro. Los bares que desde luego hoy pueden volver a abrir con esas restricciones,
pues sí,
pero...
Porque sí, han sido realmente los castigados.
Sí.
Han sido los castigados.
Supongo que no sería suficiente, efectivamente, tras lo vivido y con este nuevo cierre, supongo que tendrás muchos amigos y conocidos que estén atravesando uno de los peores momentos, ¿no?
Claro. Es que la situación para ellos es complicada. Es verdad que el agosto ha sido muy bueno y julio también, pero así todo no tiene sentido el haber cerrado, o para mi opinión no tiene ningún sentido el haber cerrado los bares, porque tampoco, ya te digo, no ha sido un sitio de contagio, o por lo menos no han dicho que ha sido un sitio de contagio.
Es un varapalo importante, desde luego, para el sector que hoy se manifiesta en las calles de Santander. Nos hablabas de los niños que han vuelto hoy al colegio. ¿Tú tienes pequeños? ¿Tienes niños en casa?
Sí. Además, tengo aquí en el Juan de la Cosa. Claro, estaban deseando también ir porque se preguntaban que por qué, claro. Por qué los habían empezado los demás municipios y ellos no. Entonces, pues bueno, hoy ha sido el primer día la toma de contacto.
¿Qué años tienen los niños?
Pues la niña tiene 11 y, bueno, el niño ya estudia en Laredo, pero la niña aquí con 11 años.
¿Y con temor han ido? ¿O los papás y los mamás, sabes un poquito cómo ha ido ahí a tientas? Respecto...
Sí, es que realmente, bueno, la gente estamos a la expectativa a ver cómo nos mandaban los profesores a hacer. Y realmente, pues bueno, pues ha habido un protocolo bueno en el Juan de la Cosa y me imagino que en todos los colegios igual. Y los niños iban, pues es que son niños.
Claro, y se tocan, se abrazan y demás.
Exactamente, si es que a los niños seguramente en casa les vamos a decir que tomen las medidas, que se ponga la mascarilla y tal. Y luego cuando estén con los niños, pues me imagino que pues son niños.
Bueno, pues Paquito, que vaya todo muy bien. Yo solo quería saber si ha habido algún tipo de percepción de que la gente ya estaba más tranquila, más contenta, más satisfecha o no. O como tú bien dices, simplemente ha sido lo de los bares, que a la playa había todo el mundo.
Sí, es verdad que el pueblo estaba como triste, pero bueno, estaba triste porque realmente tampoco hemos celebrado las fiestas, que para nosotros es muy importante. Y bueno, nos han podido celebrar, pero bueno, eso ya lo teníamos en cuenta de que nos iba a celebrar, confinados o no.
Al comercio estos días habéis podido acudir con normalidad, ¿no?
Sí, al comercio sí. Lo único que estaban castigados los bares.
Bueno, Paquito, pues esperemos que acabe pronto, aunque ya poquito a poquito empezáis a recuperar la normalidad, lo que llamamos nueva normalidad, aunque todavía las restricciones permanecen. Yo no sé si en cuanto a los parques públicos, los lugares para practicar deporte ya están abiertos también con normalidad.
Pues eso no te lo puedo decir. No he pasado por los parques.
Habrá tiempo.
Sé que los bares están abriendo poco a poco y están ya pues para ir a una normalidad.
Gracias, Paquito. Un abrazo muy fuerte.
Te mandamos todo el ánimo del mundo. Nos vamos al Grupo COPE.
Herrera en COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Paisaje imperfecto. soy testigo, tampoco soy preso. Soy parte del resto de amores y gestos. Soy rumbo de aguja, tatuado hasta el verso.
Aquí estamos en el 105.6 de la FM, en COPE más Cantabria. Fíjate, Jaime, Paquito hablaba solamente, vamos, de los bares, de los restaurantes, sí. Quien peor lo estaba pasando en Santoña a nivel general, ¿no? Hosteleros, claro. Ocio nocturno, y muchos sectores se están manifestando hoy en la capital de Cantabria para pedir ayudas, reivindicando la apertura de los establecimientos del ocio nocturno y sí. Ayudas, ¿no?, a los distintos sectores.
Se junta un poquito todo, pero no hay que engañarse. Ahora mismo en esta segunda oleada, que no podemos negarla, ha llegado a todo el país, no solo a Cantabria, pues el mundo de la hostelería se siente señalado desde las primeras semanas, cuando no ha habido casos concretos que se pueda establecer como los causantes de esos rebrotes. Es cierto que las reuniones familiares o las terrazas de los bares han sido donde pues la gente baja un poquito la guardia, se quita la mascarilla, se fía de la persona con la que está, y eso obviamente ha hecho que surjan más contagios. Pero sigue habiendo contagios y el ocio nocturno está parado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eran ellos los culpables? ¿No lo eran? Claro, la hostelería pues tiene que alzar la voz. Y nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa lleva varios días siguiendo esta situación, porque entre la asociación y los propios hosteleros, pues obviamente había que tomar cartas en el asunto, por lo menos que se le escuchara, ¿no?
Hola, Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Jaime.
Manifestación multitudinaria, entiendo.
Sí, sí, sí. Bueno, varios centenares de hosteleros. Imagino que todos los que han podido acercarse a esta hora, 11:30, que salía la manifestación del ayuntamiento hacia la delegación del gobierno. No mucho recorrido, pero es suficiente para hacerse notar con un mensaje clarísimo y con una sensación que quieren transmitir a la sociedad evidente. Ellos no son los culpables de la pandemia, no lo son. Mira, acabamos de escuchar a un vecino de Santoña y recuerdo cuando la consejería decreta el cordón sanitario y da los datos de contagios, más del 60% de los contagios en Santoña se habían producido en el ámbito laboral, que después se traslada al ámbito familiar. En el sector del ocio, los contagios en Santoña, que han llevado al confinamiento durante 15 días, no alcanzaban ni el 15%. Con lo cual, la hostelería es la gran pagana de esta situación y el cabreo que tienen los hosteleros es monumental, porque muchos de ellos están cerrando las puertas, otros están aguantando como pueden y hay muchos que seguramente no lleguen a fin de año. Lo que reclaman es que se les deje trabajar como a cualquier otro sector. Esa era, mira, por ejemplo, vamos a escuchar a Luis, esa era un poco la reivindicación, el mismo trabajo, que se les permita abrir las mismas horas, que lo que quieren es trabajar y mantener los puestos de trabajo.
Lo estamos llevando muy mal, la mitad de los locales están abiertos en situaciones precarias y el resto estamos cerrados. No podemos demonizar la hostelería, no somos el problema, somos incluso una parte importante de la posible solución. Está claro que los locales están cerrados y llevamos de tantos días con ellos cerrados, pero la pandemia va hacia arriba.
Va hacia arriba, lo apuntabais también, Jaime. Todos los días se siguen dando casos nuevos cuando hay cada vez locales más cerrados, con más restricciones, con lo cual ellos dicen, no, si los números están ahí, nosotros no nos inventamos nada. O sea, claro. Los casos se siguen produciendo. Decíais, el ocio nocturno el principal perjudicado, y es verdad, el ocio nocturno ahora mismo está cerrado, llevan un tiempo reclamando que se les deje abrir como por lo menos bar de copas para mantener sus locales abiertos. Elisa es propietaria de un local de ocio nocturno, ella tiene suerte porque su arrendador ha llegado a un acuerdo con ella, pero claro, no lo está pasando nada bien.
Y bueno, pues vengo a reclamar nuestros derechos. Nos tienen cerrados, no nos permiten abrir provisionalmente como otro local. Y bueno, pues creo que no es justo. Por suerte estoy de alquiler, pero tengo un rentero pues que se apiada. Y bueno, pues de momento yo podría aguantar, pero porque tampoco tengo mucho personal a mi cargo. Podría aguantar, no sé hasta cuándo.
Fíjate, la principal preocupación de la mayoría de los hosteleros es la de mantener los puestos de trabajo.
Es que estamos hablando de cosas muy serias, Cristina. Es que esto es muy grave. Es que se les han señalado y sigue habiendo contagios. Y obviamente ellos están cerrados. Y dice, ¿ahora qué? ¿Qué nos echan la culpa a nosotros también? Si estamos cerrados.
Esa es la pregunta que se hacen. ¿También somos los culpables, estando cerrados, de que se sigan produciendo contagios en toda Cantabria? En la manifestación no solo había hosteleros, también había distribuidores, había personal civil, valga la expresión, y hasta asociaciones culturales. La Asociación Cultural Alfonso I se ha desplazado hasta el ayuntamiento a mostrar el apoyo de la asociación a los hosteleros, diciendo, oye, que esta gente tiene derecho a trabajar como cualquier otro trabajador.
Lo primero, para que los hosteleros puedan ejercer el derecho a la libertad de ejercer su trabajo. Lo segundo, porque en los políticos pudimos escucharles hace 3 o 4 meses decir que nadie se iba a quedar atrás, y la realidad es que se ha criminalizado un sector y se le ha dejado atrás.
Bueno, cabreo, imaginaros, monumental, pero sobre todo, Cris, porque no ven una fecha en la que a partir de ese instante puedan volver a la normalidad. Y esa incertidumbre también les tiene pues agarrados por la entrepierna.
Como para no ponerse en su lugar. 15.000 empleos en riesgo si se sigue prolongando este cierre de los negocios. Es tremendo, de verdad que es tremendo. Bueno, pues ahí estamos, ocupándonos, lógicamente, de sus peticiones e intentando, ¿no?, que tengan ya una solución definitiva, al menos con ese cambio en las licencias que les permita abrir en otro horario.
Sí,
¿no?
Pero fíjate, Cris, Jaime, algún otro hostelero del ocio nocturno me decía, esto de abrir como bar de copas, como bar tal, es una tirita en una herida que se desangra, porque hay muchos locales cuya clientela está acostumbrada a ir a determinadas horas, que no va a cambiar de costumbres, con lo cual...
Pues tendrá que cambiar. Yo ya he cambiado, ¿eh? Tampoco... Yo ya no quiero cenar, quedo para comer y hacer la malarga a la sobremesa.
Tampoco, claro. Dicen, hombre, bienvenida sea, sí, pero muchos locales, a pesar de ese nuevo horario, se verían abocados al cierre si la situación no cambia. La manifestación de hoy, en cualquier caso, además, para visibilizar su situación, digamos, social y personal, también tenía el objetivo de llamar a la puerta de las autoridades para que sigan apoyando al sector con medidas económicas y financieras, todo tipo de ayudas bienvenida, los tributos que puedan ser aplazados cuando no condonados, que se aplacen o se condonen, el tema de los ERTEs, que se prorrogue más allá de diciembre, ser posible, vamos, todo lo que se pueda, decía ayer Ángel Cuevas, en fin.
Todo ayuda es poca.
Que a lo social se añade esa parte económica que también les está haciendo mucho daño.
Yeah. Bueno, pues gracias, Santiago. Estaba yo pensando también que tantas ayudas, al final, ese dinero, ¿de dónde va a salir? ¿No?
Esa es la otra gran pregunta.
Bueno, pero bueno, ¿por qué unos sí y otros no? Es que cada uno defiende lo suyo, está claro. ¿Dónde está pones el límite? ¿Y quién dice a ti si te doy ayuda y a ti no?
En fin. Bueno, seguiremos muy pendientes, desde luego, de la hostelería de Cantabria. Vamos a hacer un alto y vamos a hablar de otros asuntos también esta mañana de miércoles. Vamos a charlar unos minutos con Lucía Lantero, que es una joven de aquí, de Santander, que se marchó como cooperante a Haití hace ya mucho tiempo y decidió allí fundar una ONG con la intención de ofrecer alimentos, refugio, educación y ayuda psicológica a los niños haitianos, que lo perdieron todo. Perdieron a sus papás debido a la pobreza, a la que se vieron obligados a tener que abandonar la familia, intentar sobrevivir como verdaderos mendigos, y muchas veces serán forzados también a ser esclavos. Ella ha hecho un trabajo estupendo que ahora se ha visto reflejado en un documental que se llama Los hijos de Lucía y que se va a presentar hoy en el Palacio de Festivales.
¡Atención! Esta semana en Muebles Rey te regalamos 100 euros gratis en dormitorios juveniles, infantiles, zonas de estudio, teletrabajo y colchones. ¡100 euros gratis! ¡100 euros gratis! Y además descuentos especiales en toda la tienda y transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, 4 caminos, dirección Bezana.
Debido al éxito obtenido, Autonorte y Dana Motor prorrogan la operación Stock Fuera. Tenemos unidades muy limitadas de Peugeot 308 kilómetro cero y de ocasión, con descuentos espectaculares y con la mejor financiación. Visita Autonorte o Dana Motor y estrenarás un Peugeot 308 al mejor precio de Cantabria. Operación Stock Fuera en Autonorte Santander y Dana Motor Colindres. Tus concesionarios oficiales Peugeot en Cantabria.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores, expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea en Santander está en Juan de Herrera 11. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más info en saludcapilar.es. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Cantabria.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar.
Aplicamos las más estrictas medidas de seguridad en todos nuestros servicios. Repostar al mejor precio y con la garantía de calidad de una de las marcas de referencia ya es posible en Avia Eras, Avia Valdecilla y Avia Unquera. Mira nuestros nuevos precios, sin duda los más competitivos de todo Cantabria. Eso sí, siempre manteniendo la calidad de nuestros productos, con su aditivación Avia Power. Y por supuesto, con servicio atendido. Ya lo sabes, mira los nuevos precios que te ofrecemos en las estaciones de servicio Avia de Eras, Valdecilla y Unquera.
3 días sin IVA en MyMóvil. Juveniles, descansos, salones, sofás y mucho más sin IVA. Además, 12 meses de financiación sin intereses. 3 días sin IVA en MyMóvil. Autovía Santander, Torrelavega, salida Mompía, Bezana y en la recta de Eras.
Nace una nueva forma de comprar y de alimentarse. Nace el súper de los pastores.
Compra poco.
Compra bueno.
Compra sano.
Compra directo.
Somos 150 pequeños productores artesanales que os acercamos el campo y las montañas de Cantabria a vuestros barrios.
El Súper de los Pastores en el Alto Miranda, San Martín, Calle Castilla, El Alisal, Plaza Pombo Sardinero y en Suances, Loredo y Comillas.
Herrera en COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Fíjate, Jaime, que han pasado 10 años de, yo creo que uno de los terremotos más devastadores de la historia de la humanidad, del que se tenga registro, 10 años ya del terremoto de Haití.
Pues sí, y además es que ya de por sí era un país pobre, claro. Pues esto fue devastador para prácticamente todas las familias. Y me recuerdo, hace 10 años ya, madre mía, cómo pasa el tiempo, cómo se volcó todo el mundo. La canción que escuchábamos de I, Haití, de varios artistas internacionales latinos, pues fue para recaudar fondos para poder ayudar. Y mucha gente más quiso ayudar aportando su granito de arena.
Como Lucía Lantero, como les contábamos, no lo dudó y se marchó como cooperante a Haití. Y desde hace 10 años fundó una ONG con la intención de ayudar pues a los más vulnerables, a los pequeños, a los niños. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias por tenerme.
Estás en España, estás en Madrid, que te han invitado ayer a una ponencia y enseguida de camino a Santander, porque como contábamos, tu trabajo ha quedado reflejado en un documental que ha realizado tu primo, Ignacio Lantero. Se llama Los hijos de Lucía. En muchas ocasiones hemos hablado contigo en este programa y así los consideras ya, ¿no? Tus pequeños, ¿verdad?
Claro, sí, sí. Muchísimas gracias por todas las veces que nos habéis dado una voz y nos habéis ayudado en el programa. Y nada, estamos súper emocionados porque, bueno, vino mi primo en varias ocasiones como primo, como apoyo hacia mí. Y él tiene una productora y hace películas, bueno, pequeños cortos y tal, y de repente pues empezó a grabar y bueno, se ha convertido en un documental que yo creo que refleja súper bien pues muchos de los problemas a los que nos hemos enfrentado y bueno, pues es una gozada poder tenerlo y poder enseñárselo al mundo ahora, ¿no?
Sí, porque Lucía, han pasado 10 años, pero claro, habréis partido desde el inicio de tu fundación AIMI con los obstáculos que habréis tenido en estos años y eso lo vamos a poder ver en este documental, ¿no?
Pues sí, mira, mi primo viene como para convencerme un poco de que qué estoy haciendo, que me vuelva a mi casa, que cómo voy a empeñar mi vida y dejarlo todo, ¿no? Que se me había ido un poco a la pinza, pues cuando yo llevaba solo 3 meses de haber empezado a recoger a los niños de la calle y empezar el orfanato, ¿no? Entonces ahí ya me empieza a hacer algunas entrevistas, ¿no? Pero él pensaba que era como algo para tener en familia, ¿no? Jamás pensó que ni yo iba a aguantar ni que nadie me iba a venir a quitar al orfanato porque tendría que haber alguna institución que se ocupara, ¿no? Nos pensábamos que alguien tenía que ocuparse de los niños, ¿no? No yo, que yo había estudiado ciencias gastronómicas y no tenía ni idea de niños. Y bueno, pues cuenta un poco en varios viajes que viene y un poco las problemáticas que bueno, nos vamos encontrando por el camino, pero lo cuenta de una manera tan delicada y con tanta sensibilidad que no es el típico documental que no puedes ver las imágenes, ¿sabes? Es como súper, lo ha hecho súper bien, lo ha respetado muchísimo a los niños, a las historias, a las personas. O sea, la verdad es que cuenta muchísimo, pero sin entrar en el dramatismo ni en la crueldad de Haití, ¿no?
Sí, hace 10 años decíamos que en Haití tuvo lugar uno de los terremotos más devastadores de la historia. 10 años después ha llegado la pandemia. ¿Cómo está afectando eso en este país, Lucía?
Pues a ver, honestamente la pandemia en sí, el hecho del virus en sí, en un país donde hay tantísimas epidemias con un índice de mortalidad tan tan superior, pues en realidad no afecta, ¿no? No es que tenga gran tan impacto, ¿no? Nosotros acabamos de volver a vivir otra epidemia de dengue, estamos siempre en epidemias constantes de malaria, de muchísimas enfermedades, ¿no? Y entonces, en sí el virus de COVID ahí, pues a nivel sanitario no afecta. Lo que sí que tiene es consecuencias terribles, ya que cierran frontera con República Dominicana, no hay comida, no hay ayuda de la cooperación como había, ¿no? Todo el mundo se ha protegido en estos momentos. Y bueno, pues encima hemos vivido hace 2 semanas una tormenta tropical devastadora, que bueno, ha sido ya la guinda del pastel, ¿no? Y estamos pues en una situación bastante bastante complicada y la gente lo está pasando, o sea, si ya eres pobre y eres paupérrimo en el mundo, pues esta situación pues la ha complicado mucho más, ¿no?
Lucía, lo tremendo es que parece que te escuchamos y es como estar en el juego de la oca y volver a la casilla de salida y empezar de nuevo porque han pasado 10 años y yo creo que es un momento importante para poder hacer un balance de si tu misión está desarrollada, está a punto de finalizar, si solo acabas de empezar y esto tiene que ir a más. ¿Qué balance, qué valoración haces al respecto de estos 10 años?
Pues a ver, yo creo que esto va a ser un maratón, ¿no? Esto Haití es muy complicado, o sea, a nivel de no hay prácticamente un gobierno, es un país muy corrupto, no tienen árboles, es que camina sobre roca madre, ¿no? Es ya un conjunto de situaciones terribles. Entonces yo lo que no hago es fijarme en el global, ¿no? Yo me fijo en mis niños, los niños de la escuela, en las madres, en los proyectos que tenemos. Por ejemplo, ahora habíamos empezado a plantar y, bueno, pues ha venido la tormenta tropical y ha llevado todo, ¿no? A meses y meses de trabajo. Pero bueno, la cuestión es que nuestros niños llevan 10 años salvos. Muchos de mis niños mayores ya, que recogí cuando tenían 10 años y ahora tienen 20, pues ya están trabajando, tienen una vida sana, saben querer, saben tratar bien a una mujer, tendrán hijos a los que sabrán dar amor y no abusarán de ellos, ¿no? Ni les dejarán como esclavos el día de mañana. Entonces yo no creo que nuestra acción como Aimi, como yo, como Lucía Lantero vaya a tener grandes consecuencias en la vida, sino las suyas, las de estos niños, las de estas mujeres, las de los padres de los niños que vienen fuera de al colegio nuestro, que tenemos el único colegio gratuito que ofrecemos escolarización a niños que sabemos que si no les van a tener que regalar los padres porque no comen y no tienen comida, ¿no? Entonces esos padres que vienen y les enseñamos, ¿no?, cómo hay que educar a un niño sin pegarle, todas esas consecuencias secundarias, eso es lo que yo sí que tengo esperanza que en el futuro pues pueda tener un cambio, ¿no? Pero bueno, esto es un maratón, como te digo, es una historia de fondo y por eso es tan complicado Haití, ¿no? Si no, sería muy fácil en 10 años ya arreglar una situación así. Pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos y lo bueno es que tenemos el conocimiento de estar ahí 10 años, que es como un iceberg, ¿no? Es lo superficial que te llega y te impacta cuando llegas y luego toda la información, todo el conocimiento al que llegas cuando vives ahí, cuando te consideran una más, ¿no? Cuando entiendes el idioma, cuando sabes, ¿no?, lo que pasa, claro, la ayuda va mucho más direccionada y llega mucho más y tiene mucho más impacto, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Nos quedamos en tiempo, Lucía. Yo no sé si todavía podemos conseguir alguna invitación para poder acudir a esta proyección, alguna entrada, hoy a las 8 de la tarde, por cierto, en el Palacio de Festivales.
Pues sí, son entradas gratuitas y es hasta que se llene el aforo. Ajá. Hasta aforo completo. Son 260 entradas porque, bueno, por las medidas del COVID hay que reducirlo para mantener la seguridad. Y bueno, pues nos pueden escribir gente que realmente tenga interés para poder meterles en reserva, pero si no, pues llegar y buscar una entrada como a las 7:30 o así. Pero muchísimas. Mil gracias por darme esa voz, de verdad, mil gracias, no sé lo que os
gracias,
agradezco.
Gracias a ti por todo lo que estás haciendo desde hace tantos años. Seguiremos muy pendientes de tu trabajo, Lucía Lantero, gracias.
Gracias, muchas gracias a todos. Adiós.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pequeño avance deportivo, porque como siempre el deporte regresará de 3 y 25 a 4 de la tarde antes de contarles una nueva propuesta que tiene Cabarceno que se llama Edición Limitada, propuesta para descubrir el parque de noche. Pero antes, Jaime, tenemos partido hoy, ¿no?
Sí, tenemos el tercer amistoso del Racing tras la victoria frente al Sanse y el empate contra el Laredo en Noja de este pasado fin de semana. Hoy toca otro encuentro contra la Gimnástica. Recordamos que la semana pasada tuvimos que cancelar el partido que tendría que haberse disputado ayer contra el Cayón por ese caso positivo. La buena noticia es que no hubo más PCRs positivos de los integrantes del club del Cayón. Pero en este caso, hoy a las 6:30, a puerta cerrada, porque se va a disputar en el campo número 2, el tercer encuentro amistoso del Racing. Veremos a ver los jugadores verdiblancos que pueden estar disponibles, porque, por ejemplo, Cejudo se sometió a una cirugía que nada tiene que ver con el mundo del deporte, menor, pero no creo que pueda estar. También tiene molestias en la espalda a Jonander. Parece ser que Martín Solar sí se ha recuperado y va a poder ser de la partida. Y bueno, todo pendiente de ese encuentro. Y ya el sábado en Villaviciosa, otro encuentro frente a Lealtad, el equipo que precisamente presidía hasta esta temporada el actual secretario técnico del Racing, Pedro Menéndez. Así que esa es la hoja de ruta del Racing, que como sabes, ayer conocimos el calendario para la próxima temporada contra el Laredo. Son 20 partidos, 2 jornadas de descanso y lo que le interesa a la gente. Bueno, el primer partido del Racing va a ser en casa contra el Portugal. Galete, el Laredo lo hará a domicilio en Amorabieta, el primer derbi será el 22 de noviembre en San Lorenzo y el 21 de febrero el segundo en el Sardinero.
De 3 y 25 a 4 más deporte con Jaime del Olmo. Bueno, seguimos en el Grupo COPE avanzando y mira, buena noticia, la verdad, que el Parque de la Naturaleza de Cabarceno vive uno de sus momentos más dulces. Hace bien poquito batía su récord histórico de visitantes este pasado mes de agosto.
Es curioso, ¿eh? Es tremendo, o sea, sí, con los momentos que vivimos, que el turismo se ha resentido de una manera tremenda, la gente ha tirado para el norte sabiendo que en la medida de la posible y comparándolo con otras zonas era un sitio de menor riesgo de contagio y lógicamente los que vengan a Cantabria, ¿dónde van a estar mejor con el verano que hemos tenido que en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno?
Pues sí, es el otro lado de la balanza y mira, ayer nos llamó mucho la atención, aunque también os tengo que contar que era un proyecto piloto que se lanzaba para ver la acogida y que esta misma mañana agotaba las plazas disponibles. Bueno, mejor que nos lo cuente la directora de Cabárceno, que es Beatriz Sainz. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Cabárceno Edición Limitada, una nueva propuesta para descubrir el parque de noche que ya no podemos acudir, a la que ya no vamos a poder ir.
Bien, bien, la acogida ha sido espectacular y bueno, eso es de lo que se trataba, de dar otro punto de vista del parque.
Ya, coincidían estas visitas con el periodo en el que se producen la berrea y la ronca. Normal, lo atractivo de la propuesta ha hecho pues que se agoten las plazas disponibles, ¿verdad?
Bien, además de la berrea y la ronca, que esperemos poder disfrutarla dentro de nuestros recintos, lo que también tenemos es el gran atractivo de disfrutar del parque de noche, sin una contaminación lumínica adicional y única y exclusivamente para nosotros.
Oye, a ver, pero a mí explícame, Beatriz, porque lo vendéis espectacularmente, no me extraña, pero esta actividad uno pensará, a ver, de noche, si no hay mucha luz, poco se va a ver, y los animales estarán dormiditos.
Tenemos de todo. Además de los animales que están en los propios recintos, el parque alberga fauna autóctona que vive en libertad y tiene sus propios biorritmos. Asimismo, los animales que duermen en la calle con unos medios de linterna, sin molestar demás, también es posible visualizarlos.
Bueno, entiendo que después de esta acogida, no sé si ahora, pero un poquito más adelante o de cara al año que viene, pero vais a tener que volver a plantear esta propuesta para que podamos ir todos, ¿no?
Va en la línea de diversificar nuestra oferta turística mediante productos que traten de mantener ese equilibrio entre la conservación necesaria que el parque ha de hacer con sus animales y su hábitat
Y eso, la diversificación que queremos darle también al parque.
A mí es que me encanta, porque ya no es un parque que abre pues durante el día, porque ya antes era lo del teleférico, el telecabina, las cenas, la ruta salvaje. Son propuestas que vais añadiendo para otros bolsillos, otras personas, que ya no se conformen solo con dar un paseo con la familia y ver los animales desde lejos.
Sí, de una manera controlada, que nos permita tener eso, el control sobre la situación y sin generar un problema adicional.
Bueno, vamos a lanzar otra propuesta, así que estar muy atentos, nuestros amigos, nuestros oyentes de la cadena COPE en Cantabria. Durante el confinamiento, nuestros peques demostraron una gran fortaleza, ¿verdad? Y Cabarce, ¿no?, les quiso recompensar. Ofrecisteis una serie de entradas gratuitas para niños. ¿Qué balance hacéis de estas propuestas que lanzasteis para los pequeños de Cantabria?
Pues pasaron por nuestra instalación más de 11.700 menores gratis. Hemos conseguido traer turismo nacional de diferentes comunidades autónomas y creo que el balance ha sido bueno, porque no es únicamente nuestra instalación, sino también en todos los negocios que están alrededor y que generan ese valor para con el parque.
Bueno, pues hoy empieza la campaña senior. Mucha atención, porque nuestros mayores fueron y siguen siendo el colectivo más vulnerable en esta pandemia. Y ahora Cabarce no les quiere premiar a ellos. ¿Cómo va a ser esta campaña senior?
Pues la campaña senior, a ver, es el colectivo vulnerable y es el colectivo del que muchas personas que estamos en activo, al que recurrimos para poder en muchas ocasiones conciliar nuestra vida profesional y personal. Entonces, creíamos que también merecían esa compensación y así por cada adulto que entre al parque, una persona mayor de 65 años tiene un 50% de descuento en la entrada.
¡Ay, qué bien!
No está incluido el telecabina, pero sí que tienen ese 50% de descuento.
¿Entran también los que ya tienen el bono familiar, que ya son abonados anuales? ¿Pueden invitar a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela?
En ese caso ya tenemos una tarjeta en la que ya les habíamos incluido. Hay una modalidad de Familiar Plus en la que es posible incorporar a los abuelos.
¡Ay, qué bien!
¡Qué bien! Bueno, pues desde hoy, campaña senior. Cada entrada que compre un mayor de 65 recibe otra pues al 50% para aquella persona que le acompañe. Estupendo. ¿Qué tal el mes de septiembre? ¿Sigue mucha afluencia de visitantes al parque de Cabarce, no?
Pues estamos teniendo una afluencia no tan numerosa como en agosto, pero sí que bastante estable y nos permite ser un poquito optimistas. Estamos en los datos más o menos como el año pasado y veremos a ver cómo es el cierre, porque sí que a partir de esta segunda quincena las visitas suelen caer.
Muchas gracias, Beatriz, por atender de nuevo la llamada de COPE Cantabria.
A vosotros. Por darnos esta vida. Muchísimas gracias.
Sainz es la directora del Parque de la Naturaleza de Cabarceno. Bueno, y que hoy el sol parecía que no, pero está aquí con nosotros, ¿eh? Uh-huh. Y nos podemos ir a las playas y sobre todo porque hay muchos oyentes que a través del 647-1011 nos han estado preguntando, ¿verdad, Jaime? Esta mañana.
Sí.
¿Hoy el servicio de playa se mantiene?
Pues sí, pero no. A ver, me explico. Por ejemplo, en Laredo no hay servicio de ADE socorrismo hasta el verano que viene. Ya ha acabado todo el servicio.
¿Ni
fines de semana?
Vale.
Los fines de semana, hasta que acabe este mes de septiembre, van a mantenerse, es decir, quedan dos fines de semana en prácticamente todos los Arenales. En las playas de Ribamontana al Mar, en Bezana, en Piélagos, en Suances, en Santoña, en Ajo, en Santander, en Comillas y en Miengo. Ahí donde tiene el servicio la Cruz Roja se va a mantener. También en las playas que maneja el Día Cantabria en Castrurdiales, en Dícido, en Brazomar, en Solarium, etcétera. Me hubiese gustado dar la información de Noja, pero ni el número donde habitualmente atiende el socorrismo ni el ayuntamiento han podido atender el teléfono esta llamada y no sé cuál es el servicio en las playas de Noja, ya lo siento. Y donde hay una salvedad es en las playas de San Vicente de la Barquera, en el Tostadero, Rosal, Merón, Gerra, Vederna, Al Cabo y Ollambre. ¿Por qué? Porque tienen el servicio hasta el día 21 todavía tienen servicio de socorrismo hasta el día 21. De momento, tampoco me han dado datos sobre si se mantendrá durante los fines de semana hasta que acabe este mes de septiembre.
Bueno, pues mucha precaución, ¿eh? Si nos vamos a dar un chapuzón a la playa estos días. Y bueno, afortunados aquellos que estéis todavía disfrutando de vacaciones. Hoy es un buen día también para darse una vueltecita por el comercio local, ¿eh?
Uh-huh.
Y aprovechar estos últimos días de rebajas y sobre todo echarles una mano, ¿eh? Porque son muchas las razones por las que todos nos beneficiamos comprando en el comercio local.